Las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por estar en la cadena COPE. Después de la noche de Beatriz Pérez Otín, toca poner las calles, lo hacemos en directo y te acompañamos, hagas lo que hagas. Hay gente que está trabajando, hay gente que está intentando dormir, hay gente que está escuchando la radio tranquilamente en la cama o tranquilamente en casa. En cualquier circunstancia, vas a disfrutar de dos horas de radio en el que le hacemos la cobra a la política y le damos más importancia, ponemos en negrita las historias humanas que nos demuestran que la vida mola un montón. Mira, siempre me gusta comenzar poniendo calles positivas para lanzar el programa. Yo creo que todos, absolutamente todos los que estáis ahora mismo escuchándome, conocéis a Raquel del Rosario. Fue la novia de este... ¿cómo se llamaba?
Con Fernando Alonso, Alonso. Es conocida por ser vocalista, claro.
Correcto,
del Sueño de Morfeo.
Es una mujer súper conocida en los medios de comunicación. Lo digo para que la gente vaya poniéndole la cara que tiene Raquel del Rosario. Bueno, pues es muy 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 famosa, sobre todo era muy muy, estaba dada a conocer como la vocalista del Sueño de Morfeo, vaya. Pero hoy quiero poner la primera calle positiva del día, porque se ha convertido en una auténtica heroína improvisada. Este pasado lunes, la propia artista ha contado en sus redes sociales que en verano salvó a su hijo Mael del ataque de un puma. Lo hizo a puñetazos. Raquel ha explicado que el pequeño estaba jugando en el jardín de su casa, en California, en los Estados Unidos, cuando le dijo el peque que se iba a subir a un árbol para buscar una fruta. Y lo siguiente que escuchó, segundos después, fue un grito desgarrador. Claro, Raquel se alarmó, corrió lo más rápido que pudo y allí vio a su hijo de tan solo 5 añitos luchando contra un puma. Tremendo. Sin dudarlo, la cantante comenzó a pegar al puma para lograr espantarlo y hacer que soltara a Mael. Lo consiguió y la familia al completo entró de nuevo en la casa para llamar al servicio de emergencias. Pero claro, eso no evitó que el niño fuese ingresado en un hospital para curarle sus heridas, y los médicos confirmaron que uno de los zarpazos estuvo a milímetros de haberle costado la vida. Afortunadamente, pocos días después, Mael fue dado de alta, y aunque a Raquel aún le cuesta creerlo, pues salió corriendo del hospital. La artista ha explicado que toda la familia lucha aún por superar el trauma, aunque el que lo lleva mejor es el que recibió el propio ataque. Y lo primero que hizo el pequeño cuando llegó a casa fue sacar un balde de agua al jardín para el puma, y le explicó a su madre que nunca más cogería fruta del árbol para que el tigre, como él lo llama, no se enfade. Una vez más, los niños y su capacidad para reponerse a cualquier drama, y una vez más también el coraje de una madre que es capaz de pegarse con una fiera si alguno de sus hijos está en peligro.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole las calles a este martes 19 de octubre de 2021, estamos haciendo radio en directo y en unos minutos vamos a escuchar uno de esos testimonios que te enganchan a la vida. Este fin de semana, un exjugador y entrenador de fútbol enfermo de ELA ha compartido su experiencia con los jugadores de los Osasuna. La emotiva charla se hizo viral y este domingo estuvo hablando sobre ello en el partidazo de COPE. Te aseguro que merece la pena oír lo que nos ha contado. Espectacular. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué tenemos que hacer?
Pues tenemos a Mar Gómez, del Tiempo.es. Con ella vamos a conocer, como hacemos siempre los martes, pues la previsión meteorológica para hoy y para el resto de la semana. Y además nos va a hablar de cuándo y cómo ver la luna llena del cazador y de un accidente que tuvo una mujer mientras dormía y que ya te contamos aquí en nuestro Pasan Cositas. Seguro que ella nos va a explicar mucho más sobre este suceso que tiene que ver con meteoritos.
Muy interesante. Hay un montón de ponedores que se siguen preguntando qué es lo que hay que hacer para conseguir el diploma oficial de ponedor de calles. Lo primero, marcar un número de teléfono, que es gratuito, 950-6006. Lo segundo, tener la suerte de que puedas entrar en directo y contarme cómo estás poniendo las calles. Estos que vamos a escuchar ya lo tienen.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas?
Pues estoy yendo hacia Méntrida, Toledo.
Uh-huh. ¿Desde dónde?
Desde Oropesa del Mar.
Ajá.
¿Sabes quién soy, no?
No te tengo localizado.
El Patillas.
Hombre, José, ¿cómo va la vida?
Pues bien, vengo aquí a cuidar a mi madre, como sabes, que nos vamos relevando con mis hermanos.
Sí, señor.
Y voy de camino ahora. Como sabes que tengo insomnio, pues viajo siempre de noche y ya está. Y aprovecho para llamarte, que tenía ganas de saludar.
Hola, Pulpo, buenos días.
Buenos días. Muchas gracias por escucharnos, lo primero.
Gracias a ustedes, hombre, por estar ahí y acompañarnos en todas las madrugadas, que son muy, muy, muy importantes para nosotros.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás?
Pues mira, aquí poniendo las calles, como todos los días, madrugando.
Ajá, ¿siempre madrugas con nosotros?
Siempre, todos los días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás y en dónde?
Estoy aquí, estamos llegando aquí a un puerto que le llaman Castletomber, aquí en Irlanda, y vamos a descargar pescado fresco y lo mandamos para Vigo, para la lonja de Vigo.
Esto es magia, estás en un barco ahora mismo, ¿no?
Sí, señor, estoy poniendo las olas.
Poniendo
las olas.
Qué bueno, por favor, Luis.
Dicen, mucha gente en tierra, pues eso, el pescado pues es muy caro, pero no saben muchas veces lo que tenemos que pasar nosotros, pues aquí en aguas de Irlanda. Eso es un sitio bastante bastante jodido de trabajar. Te caes aquí y apareces en el no apareces.
Claro.
O apareces o no apareces. Pues nada, Pulpo, venga. Un saludo y hasta la próxima.
Y saluda a todos tus compis, que tengáis una buena marea.
Poniendo las calles.
Ponedores que nos contaron en qué andaban liados, a qué se dedicaban entre las 4 y las 6 de la mañana y fueron diplomados. Si te animas, ya sabes, el teléfono es gratuito, 950-6006. Son las 4 y 11, hora menos en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Yo todas las tardes le dedico un montón de tiempo a contestar los mensajes que los ponedores nos van dejando en nuestras redes sociales. Y ayer, mientras leía y compartía y contestaba, pues me estuve tomando unas cuantas nueces. Es un fruto seco que me encanta y que además le sienta muy bien al cerebro. Por cierto, ¿cuál es tu fruto seco favorito? London Beat, I've been thinking about you. Son las 4 y cuarto de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Mi abrazo a los vigilantes de seguridad, mi abrazo a los camioneros, mi abrazo a la gente que está elaborando el pan y mi abrazo a los golosos de los frutos secos, que son bastante ricos para el organismo. Pero antes quiero mandar un mensaje a Ángel Martín, que nos manda un mensajito a través de Facebook. Dice: Pulpo, hoy hace un año en el que nos dejó mi mujer por el COVID. con tan solo 46 años, Araceli, todo un ángel. Tenemos dos hijos, Miguel y Ángel, después de 30 años juntos. Soy Ángel, estoy en Almería, en Agua Dulce. Pero bueno, amanece que no es poco. Un saludo a todos los ponedores. Qué fuerte, ¿eh? Un año ya sin tu mujer y el COVID.
Y tan
fíjate,
joven, además.
Madre mía, cuánta gente se nos fue con el maldito COVID. Hoy estamos hablando de frutos secos. Los ponedores les gusta también, ¿eh?
Hombre, el fruto seco es algo muy rico y además está en prácticamente todas las dietas. Lo único que hay que comerlo de una manera muy concreta.
Con moderación, claro.
Efectivamente.
Claro.
Miguel Ángel Sáez dice que a él lo que más le gustan son las almendras y los pistachos. Manuel Valentín nos habla del anacardo, de los cacahuetes y de las almendras. Dice, la verdad es que me gustan prácticamente todos, desde Zaragoza. Javi Romero nos cuenta que él precisamente se dedica a la venta de frutos secos. Dice, es muy aconsejable que se consuman a diario, pulpo. Yo recomiendo a mis clientes, si les gustan todos, el revuelto que tengo de almendra, pistacho, anacardo, avellana, nueces y arándano rojo deshidratado sin semilla, que es muy bueno para prevenir y curar infección de orina. El dátil de Medjool, nos cuenta, también tiene muy buenas propiedades y nos manda un saludo a todos los ponedores. Además, el dátil se utiliza mucho para endulzar de forma natural, como la miel.
Yo me acuerdo de la segunda temporada de Poniendo las Calles, que tuvimos aquí a Miguel Bosé. Miguel Ángel Almodóvar, que colaboraba con nosotros en aquella época, trajo una caja de dátiles y Miguel Bosé se tomó, pues yo pediría tres cuartas partes de la caja. Venía muerto de hambre de un viaje.
A mí se me hacen pesados, por ejemplo.
Sí,
me
son
gusta.
Un poco empalagosos,
me gusta,
¿no?
Si tomo uno,
dos, claro.
Sí, pero es uno de los dulces que no me como ahí con ansiedad, porque al segundo ya estoy hasta el moño.
Y que se queda más muy pegado en los dientes, en las muelas, luego no puedes mover la boca.
Sí, marida muy bien, por ejemplo, con el bacon. Yo alguna vez que los he comido con los rollitos estos hacen de bacon, el bacon frito. Jolín, el contraste del sabor del salado con el dulce del dátil está bueno.
También le da muy buen sabor el palillo, ¿eh?
Bueno, eso mejor lo deja fuera. El palillo, tú sabes que sirve para luego quitarte el paluego.
Claro, por supuesto, claro que sí. Pero hay gente que lo mastica,
¿a que tú lo
tiras? Yo lo lanzo. Como si fuera una pértiga.
Como si fuera una jabalina, sí. Oye, Paco Chimbrín dice, unos cacahuetes con unas cervecitas es una cosa maravillosa.
¿No? Claro, por supuesto.
O Juan José García, a él le gustan las avellanas y las nueces. Y mira Gloria Sánchez, dice, me encantan las nueces y las almendras, los higos secos, las pasas, los datos. Y en general, todos los frutos secos me encantan.
Fíjate, mensaje que acaba de entrar ahora mismo. Juan Antonio García Pino dice, pulpo, las pipas de calabaza. Saludos desde Rociana. Las pipas de calabaza también es una maravilla. Yo cuando iba al fútbol con mi padre, nos poníamos a pipas de calabaza increíblemente llenos.
Eso me lleva a los domingos en casa de mi abuela, que siempre tenía una bolsita de pipas de calabaza.
Es verdad.
Además que se comen sin sentir y es un vicio. Tú empiezas con una y ya no puedes parar
hasta
que no te quitas la bolsa de en medio.
No puedes parar. Eso me pasa con las patatas fritas. Y mira que tienen aceite.
Jolín.
Pero las patatas fritas es un no parar, ¿eh?
Sí, eres de los que abre la bolsa y no la
tiras. No la tiras.
No la tiras
no la tiro
llena
hasta
ni,
que se vacía. Venga, un par de mensajes más, ¿vea?
El de Fina Fortea, que dice que las nueces y las nueces de Brasil, que le encantan. Y José Daniel, desde Armedo, en La Rioja, a mí las avellanas y todos los frutos secos, pero no me dejan comerlos porque engordan. Oye, José Daniel, en prácticamente todas las dietas está el fruto seco.
Sí, verdad,
el problema es que hay que comerlo crudo y un puñadito. Con un puñadito me refiero, pues no sé.
6, 8, 10.
Claro, 8 pistachos, 10 pistachos, 4 nueces.
Claro.
Claro, si te comes 27 nueces, engorda.
La lías. Bueno, somos 69.532 ponedores los que estáis siguiendo nuestro Facebook. Hay 40.315 que le han dado a me gusta. Hagas lo que hagas. Si lo haces, si le das a me gusta o a seguirnos, me saltará tu nombre en grande en mi ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Me encanta mencionar a la gente que forma parte de nuestra comunidad en las redes sociales, con lo cual me encantaría contar contigo. Óscar Juan Herreros, Enzo Galb, Roberto Lavallós y Francisco José Moreno son ponedores que nos acaban de seguir, con lo cual les doy la bienvenida y también las gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores. Cambiamos de tema, son las 4:20, 3:20 en Canarias. Seguro que los aficionados al deporte han seguido con mucha atención esta charla.
No quiero que mi mensaje o esta charla que tenemos en estos momentos quede como algo, no sé, triste. No quiero transmitir eso. Yo justamente lo que transmito es lo contrario, ¿no? Que a pesar de las dificultades de tener una enfermedad sin cura, pues hay muchos motivos para disfrutar de la vida, ¿no? Y eso es lo que trato de transmitir. Y si me permitís, mira, lo que os voy a transmitir es dos sugerencias, una petición y un deseo. Es un poco lo que he pensado.
Mira, si este fin de semana hay una imagen que nos ha conmovido a todos, es la de Juan Carlos Unzué, en el estadio del Tajonar. Allí acudió para hablar con los futbolistas y con el grupo técnico de los Osasuna sobre su experiencia tras ser diagnosticado con ELA. Una charla que fue muy aplaudida en redes. El domingo Unzué se mostraba conmovido en el partidazo de COPE por la repercusión que había tenido.
Agradecido también de que sea así, de que bueno, pues haya gente como tú que se haya sentido bien después de escuchar esa charla, bueno, pues sincera, natural y bueno, pues llena de sobre todo de verdad y de realidad, ¿no? Que es lo que siento en estos momentos.
Una charla que, como él mismo ha contado, surgió de forma espontánea tras visitar el nuevo estadio del Tajonar.
Vi que aparecía en ese momento Yagoba con el coche, dije, bueno, qué casualidad, ¿no? Y nada, ya nos conocíamos de otra vez, habíamos hablado y, bueno, pues últimamente también y bueno, pues charlamos allí, nos saludamos un momento y cuando ya parecía que se marchaba, pues me dijo, Juan Carlos, quiero que vengas mañana a dar una charla al equipo antes del entrenamiento, evidentemente si te parece bien y te apetece, ¿no? Y bueno, lo primero que le dije es, ¿estás seguro? ¿Estás seguro? Mira que estáis en una racha fantástica, a ver si voy a ser yo el cenizo, ¿no? Entonces, no, me dijo, no, quiero darte la posibilidad también pues de visibilizar tu enfermedad y que se conozca más. Y bueno, ese fue el comienzo, ¿no? Es cierto que tuve, bueno, pues unas horas para pensar un poco en lo que les iba a transmitir, ¿no? Y bueno, pues salió esa charla que ha visto mucha gente, por suerte.
Una charla de unos minutos en los que, como te decía, han dado la vuelta al mundo. Unzué afirma que no se esperaba tanto revuelo, pero se siente muy orgulloso de haberlo conseguido.
Contento porque, como te decía, yo pensé también ese viernes a la noche, digo, ¿qué les voy a contar yo a los jugadores, no? ¿Me voy a ir yo a un mensaje o a una explicación de lo que es la ELA un día antes de partido al staff y al equipo de Osasuna? Pensé, creo que no es el momento para hablar de la ELA, ¿no? Y bueno, curiosamente, no hablas de la enfermedad, hablas de experiencias vividas, de sensaciones y reflexiones que tenía en la cabeza y que he transmitido también en algún otro momento, en alguna otra charla. Y curiosamente, bueno, pues la ELA acaba pues difundiéndose de una forma mucho más grande y multiplicada.
Y tras esa charla motivacional, los jugadores de Osasuna se enfrentaron al Villarreal y ganaron, además. Una victoria de la que Unzué también nos ha hablado.
Sí, sí, claro que me han dado una alegría, ¿no? Porque la verdad que he tenido la sensación de tener un poco de presión, ¿eh? Desde ayer hasta el final del partido, ¿no? Porque digo, bueno, vamos a ver, ojalá que sigan en esa racha fantástica que están y que han empezado la temporada. Bueno, pues gracias a Dios, pues mira, además con esta sensación de incertidumbre hasta el último momento, ¿no? Y que además el gol lo marque el Chimi Ávila, que es uno de los jugadores de esa plantilla, pues que últimamente más ha sufrido y que realmente ayer cuando acabó la charla, pues estuvimos charlando en un momento, ¿no? Y bueno, pues me dijo que estaba muy de acuerdo con las cosas que había transmitido. Y me alegro mucho por él, ¿no? Porque además es un chico que se ve que le ha costado mucho llegar donde ha llegado y sobre todo que no lo ha tenido fácil con estas últimas lesiones, ¿no? Entonces, bueno, me alegro por ese gol y sobre todo que ese gol le haya dado al equipo 3 puntos.
La verdad que Unzué confiesa que esta conversación, que tanto ha significado para mucha gente, la tuvo con el objetivo de reivindicar su enfermedad y también, fundamental, darle visibilidad.
Mi intención es exclusivamente divulgar y visibilizar la ELA, que se conozca de qué se trata esta enfermedad, qué consecuencias tiene y en qué situación están o estamos los pacientes de ELA en nuestro país, ¿no? Y en ese sentido, pues tenemos muchas cosas que decir y muchas cosas, desgraciadamente, que reivindicar, ¿no? Y por un lado, lo que veo es que hay mucha gente privada, vamos a decir, suelta, más conocida, menos conocida, con muchísimas ganas de echarnos una mano, de ayudarnos a su nivel en lo que puedan, pero veo desgraciadamente que los políticos, los que pueden cambiar verdaderamente la situación de los enfermos de ELA en este país, pues no nos hacen demasiado caso, ¿no? Entonces, esto es un poco frustrante, pero como dije el día de la rueda de prensa, este es un equipo humilde, pero es muy persistente y no vamos a callar como quieran.
Al final, la ELA, como cualquier otra enfermedad, necesita ser conocida y en la medida de lo posible tratada. Y charlas como la de Juan Carlos Unzué a los Asuna, pues la verdad es que son una buena forma de concienciarnos a todos. Con lo cual, un día más, desde Poniendo las Calles, mandamos un abrazo a todos los oyentes que están en la lucha de cualquier tipo de enfermedad. No estás solo, no estás sola. Somos aquí un batallón de gente remando en la misma dirección, con mucha esperanza. Por cierto, la letra de esta canción es increíble. Escúchala, te va a emocionar, como a mí. Sube la radio.
Cuando el día llega a su fin y en la noche no puedo dormir, dicen que mi Dios siempre está junto a mí. Cuando el viento deja de silbar y me pierdo en su silencio, dicen que si tienes fe no te caerás. Pero qué fácil es naufragar viviendo entre tantos ladrones. Pero qué fácil es traicionar cuando digo que soy mejor que tú.
Esa canción de Teo Cardalda y de María Monsonís, Cómplices. Yo quiero dar la bienvenida a más gente como tú está escuchando la radio y que nos acaba de seguir en las redes sociales. Sonia Grajera, Pablo Palomo Martínez, Manuel Magro Guapo, Óscar Juan, José Romera, Joaquín Montoya, Cristina López Pardo, José Márquez, David Pulido y Rafael Briñas. Les damos la bienvenida y las gracias por seguirnos en este programa de radio a través de facebook.com/poniendolascalles. Hay mucha gente que se emociona, lógicamente, con las palabras que hemos escuchado de Juan Carlos Unzué. José Luis Mantenimientos Garajoná y dice: Pulpo, buenas madrugadas. Me acabas de poner los pelos de punta escuchando a Unzué, todo entereza, aparte del corazón que muestra, ¿no? Ya hablamos, yo tengo Parkinson, nos cuenta este ponedor, y no lo asimilé como él, aunque poco a poco pues uno lo tiene que ir llevando. Claro, vea, es que lo decimos mil veces, cada uno ahora mismo está en su situación, con su dolor, con su sufrimiento.
Yo soy yo y mis circunstancias, y las de Unzué pues son muy duras, porque es que hemos mirado, cuando le he visto, he dicho, pero es que este jugador es muy joven, yo le he visto jugar.
Claro.
Y claro, efectivamente, tiene 54 años, me parece, o 55 años, y tú imagínate, diagnosticado con ELA, que sabes que es una enfermedad incurable, y sin embargo, para adelante, y va a luchar todo lo posible hasta que el cuerpo aguante. Nunca mejor dicho, porque esta enfermedad se visibilice y sobre todo se investigue más, que es lo que hace falta.
Es una enfermedad de un callejón sin salida. Estás ahí, espacio sin retorno.
Y lo que dure.
Te ves atrapado y dices, pero ¿yo qué he hecho? ¿Por qué tengo que tener esto?
Bueno.
Hay que aceptarlo y hay que tener muchísima fuerza y sobre todo mucha esperanza. Aquí somos muy de apoyarnos en la esperanza, de mirar al futuro, es lo más importante. Vea, estamos hablando de frutos secos, hay un montón de mensajes. Nuestros ponedores son muy golosos, solosos.
Frutos sequeros.
Frutos sequeros, perfecto.
Son frutos sequeros.
Me vale.
Vanessa Martín dice, pues antes no las comía apenas, pero tengo que decirte, Pulpo, que hace unos meses, y viendo que trabajando siempre de noche no llevaba una alimentación pues muy normal, últimamente cuando llego a casa, eso de las 6:30 de la mañana, me preparo lo que yo llamo un desayuno-cena-almuerzo, porque yo ya no sé cómo lo puedo llamar. Y ahí es cuando cae un puñadito de nueces y de almendras naturales. Soy de Bilbao, por eso lo del puñadito de frutos secos. Pilar Alfaro dice que a ella lo que le gustan son las pipas. Y Juan dice, yo no lo dudo, y en la cúspide de la pirámide pongo siempre a la castaña.
¡Oh, qué rica!
En cualquiera de sus formas, asada, cocida, cruda, qué rica, delicatessen. Es verdad que las castañas asadas...
Hombre, por favor, es una
un
delicia.
Clásico del otoño.
Ahora, en cuanto empiece la temporada, nos vamos a poner tibios, ¿eh?
Irlas comiendo según vas paseando.
Es
¿verdad?
Una gozada.
Las compras ahí en los puestecitos. Sí. Bueno, Tony García, las almendras garrapiñadas, que es algo que yo no soporto. O sea, todo lo que sea garrapiñado no me gusta nada. Ni las nueces, ni las almendras, ni nada.
Es lo que tiene. Fíjate, aquí ahí tenemos un ponedor además de pura cepa. Antoñín Fariñas dice, Pulpo, querido amigo, me encantan las castañas solas y el potaje de acelga y la calabaza y las castañas. También he probado el jamón ibérico de castañas, que está muy bueno.
También.
Y lo disfruto. Así que nos manda abrazos, Antoñín. Un abrazo enorme también para ti.
¿Tú sabes qué manía tonta tengo yo con el fruto seco, Pulpo?
¿El qué?
Pues mira, el fruto seco, por ejemplo, la nuez no me gusta, ¿vale?
¿No te gusta la nuez?
Pero me gustan los demás, pues por ejemplo la almendra o la avellana. Uh-huh. El que más mi favorito es el pistacho.
Qué rico.
Bueno, me gustan mucho, pero tengo un problema con ellos, y es que no me gusta con nada.
¿Cómo que con nada?
Vale.
¿Con
nata? Con nada. Que no me gusta, o sea, me gusta el fruto seco, pero él solo.
Él solo.
Por ejemplo, no me gusta el chocolate con almendras. Lo odio.
¿Y en una ensalada no te gustan
las
nueces?
No me gusta.
No puede ser, Bea, ¿por qué eres así?
Ya, pues eso, acabo de decir, te voy a contar una manía tonta que yo tengo con el fruto seco. El fruto seco no lo aguanto en prácticamente nada. Bueno, puede que ¿cómo se llaman?
¿Anacardas?
No, el anacardo no. Este que se pone alguna vez para el pavo relleno, por ejemplo.
El hueso de santo. El melocotón, la oreja, el melocotón.
Tú sí que eres un melocotonazo.
No, hombre,
tú sí que llevas un día bueno. El piñón.
Piñones.
El piñón es el único que en una ensalada
lo
tolero. Pero no me puedes echar nada, ni nueces, ni nada. Y ya te digo, la almendra me encanta y no la puedo tomar con chocolate. No me gusta el chocolate con almendras.
Fíjate.
¿Por qué?
Pues yo te he dado un chocolate con almendras delicioso.
Pues para ti. Pues para ti solito.
Para ti solito. Pues nada, 4:32, 3:32 en Canarias. Con esta compañera tan agradable, tengo que lidiar hasta las 6 de la mañana.
Oye, si te acabo de decir que no me gusta y vas y me lo ofreces.
Hombre, claro, por supuesto. Pero no te preocupes, que ya verás cómo va a empezar a aparecer gente por aquí ahora.
Sí.
No pasa nada. Oye, que hasta ahora están ocurriendo cosas, ¿eh?
Sí, sí. De vez en cuando aprovecho esta sección además para traerte ofertas de trabajo. Que como veo que no me aguantas, pues de vez en cuando miro.
¿Ves cómo aparece gente por aquí?
Miro las hojas,
claro,
de trabajo.
Tienes que ir hacia,
para
claro.
ayudarte. Para que busques otra cosa.
Yo te iba a decir lo mismo, pero bueno.
Bueno, hoy te traigo la oportunidad de trabajar en Buckingham Palace.
Para ti.
Eso sí que para ti.
Para ti.
Bueno, al parecer la residencia principal de la monarca británica pues necesita personal de la limpieza.
Buena suerte.
Yo digo lo de buena suerte porque, al igual que ocurre con los camioneros, actualmente creo que no está nada fácil encontrar a limpiadores y limpiadoras en Reino Unido.
Claro.
Y mucho menos con lo que hemos visto que pagan, porque escucha una cosa.
Yeah.
Allí en Buckingham Palace, que uno diría, pues ser limpiador en Buckingham Palace, oye, tiene que estar bien pagado.
Sí.
Porque,
sí,
jolín, no es lo mismo limpiar, por ejemplo, la oficina de COPE, por ejemplo, que el banco. Tú imagínate esas lámparas de araña.
Y techos tan altos,
tienes que andarte subiendo a sitios, demás, pues me parece complicado, pero no te creas que pagan bien,
no.
Menudos agarrados allí.
No se estiran.
No. Para una jornada de 40 horas semanales y disponibilidad, además, que tienes que tener en turnos de tarde y algunas veces fines de semana, el sueldo es de 22.600 libras.
Yo no sé si nos escuchará este miserable.
Pues no.
Este era el abogado este tan raro, ¿verdad?
Sí.
Menéndez, ¿no?
Este miserable.
Miserable.
Bueno, creo que la reina Isabel II no nos está escuchando. No, llámame loco. No. O lo mío.
Que no.
Lo mismo habla español en la intimidad.
Que ya lo sé, ella se baja el podcast.
Ella se baja el podcast.
Claro.
Yo creo que la reina Isabel II no duerme bien por la noche ya.
Seguramente. Hombre, algo malo tiene que tener, porque si no, fíjate lo que está durando.
Pobre mujer. Bueno, la verdad es que trabajar en la limpieza de palacio no es como hacerlo en nuestras casas, como estoy diciendo, es mucho curro porque hay que mantener, limpiar y cuidar todos los salones interiores y también los artículos, que tú imagínate, Pulpo, la cantidad de mierdecitas, de adornitos y demás artilugios que tiene que haber en palacio. ¿No te parece a ti tener que quitarle el polvo a todo eso?
Hombre, uf, y encima con todas las cosas que tienen que tener allí. O sea, esos cuadritos, las fotitos, los recuerdos.
Lo que te estoy diciendo. Yo cada vez tengo menos cosas en casa para no limpiarlas.
Sí, sí, es verdad. Te creo.
Minimalista.
Yo igual.
Cuanta menos porquería haya en las estanterías, menos porquería hay que quitar.
Es verdad. Yo los discos del salón que viste tú y poco más. Y ya está.
Que sí, por eso se puso de moda ese tipo de decoración. Que nada, pones un cuadro y punto.
Claro, que no tuviera, que no acogiera mucha caca.
Mucha porquería. Bueno, Pulpo, ahora vamos a jugar con nuestra nostalgia. A ver si esto te suena.
A ver.
Mírame, yo soy la otra. ¿No te suena, verdad?
No me suena nada.
Vamos a escucharlo, vamos a escucharlo más.
¿Paulina Rubio?
Pero esto es de una serie, en concreto de un culebrón.
No me suena, como no sea Cristal o...
Pero esto lo has tenido que escuchar porque es que esto ha salido hasta luego en anuncios y cosas. ¿No?
¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre? Pero solamente el estribillo, vea. Joder, esto no lo veía. Yo me acuerdo que...
A mí me encantaba.
Yo me acuerdo que con estos... creo que fue con eso, sí, se inauguró el Corte Inglés de San Chinarro.
No te estoy diciendo.
Y fue un pelotazo, ¿eh?
No te estoy diciendo. Bueno, ¿quién no ha visto o quién no ha escuchado al menos un capítulo de Pasión de Gavilanes, algún tema de su banda sonora que lo pusieron un montón, que se vendió además como rosquillas?
Ya.
¿Y quién no ha soñado con esos torsos que te hacían pensar?
Yo no tengo un desnudo bonito.
Ellos sí, estaban todos estupendísimos, pero claro, tú te mirabas y decías, pues yo no tengo un desnudo bonito.
Pues no me...
Bueno, la telenovela colombiana dio la vuelta al mundo entre el año 2003 y el 2004 con un éxito, como te digo, rotundo. Yo, que no soy mucho de culebrones, no he visto muchos, pero a algunos sí que me he enganchado. Uh-huh. Y a este es a uno de los que me enganché. Uh-huh. Y la verdad es que estaba, vamos, yo no me perdía un solo capítulo de lo de la Pasión de Gavilanes.
¿Qué no iba a decir?
Han pasado 18 años y Telemundo quiere reavivar aquella llama con una segunda temporada. Este lunes las redes ardían tras publicarse las primeras imágenes del regreso de sus protagonistas para leer el guión. En principio, en el vídeo aparecen 5 de los 6 protagonistas, pero aseguran que el que falta, que es el que hacía el personaje de Franco, pues también va a aparecer en algunos capítulos. Esta temporada comenzará como la primera, con una muerte que va a poner patas arriba la vida de la familia Reyes Elizondo. Yo tengo que reconocer que estoy con la noticia como la duquesa de Alba.
Ay, me hace mucha ilusión.
A mí me encantó, te lo tengo que decir.
Hombre, claro,
así,
tuvo muchas repercusiones, ¿verdad? El que no la siguiese yo, vea, no tiene nada que ver, pero reconozco que esto fue un pelotazo televisivo, ¿eh?
¿Y el temazo?
Sí, el temazo tenía sus cosillas. Y luego hubo versiones mix, lo metieron en el Caribe mix,
de
en el Ibiza mix.
¿Quién es ese hombre? Menudo cachondeíto. Bueno, hace unas semanas que te conté la historia de un hombre que había llegado con dolores de estómago al hospital. Y le habían terminado operando para sacarle un Nokia 3310 que se había tragado.
Impresionante.
¿Perdona?
Sí.
Muy impresionante.
Un 3310, total.
Bueno,
nada.
Esto fue real, ¿eh? O sea, tú te tragas un 3310... Y cuando llegas al hospital, además, no avisas de que te lo has comido. O sea, simplemente dices que te duele la tripa. ¿Cómo te va a doler? Alma de cántaro. Bueno, como real es también la historia que te cuento ahora de un hombre que ha tenido que ser intervenido, Pulpo, de urgencia, y al que se le ha extraído 1 kilo de hierro del estómago.
Por favor.
Al parecer, el caballero había dejado de beber... Era alcohólico, había dejado de beber, y debido a la ansiedad que le generaba la falta de alcohol, empezó a ingerir piezas de hierro.
¿Por qué mierda es esto? ¿Qué estáis haciendo con vuestra vida?
pues no sé qué estamos haciendo con nuestra vida, pero nada positivo. Yo no lo sé. Lo mejor es no hacer estas cosas solo. Cuando tú dejas de beber o de fumar, dicen que lo mejor es no hacer estas cosas solo y acudir a un profesional, claro, porque al final pues pasan cosas así y como que no es de recibo. Claro. O sea, lo mejor es ponerte en manos de una persona que sea experta en este tipo de historias.
Estabas mencionando el Nokia 3310. ¿Tú te acuerdas del primer Nokia que tuviste, Bea?
Pues no sé si fue este. No, yo creo que es el que era, no sé.
Yo por el
no,
modelo
¿dónde no tengo ahora mismo localizado?
Yo
sí,
por el modelo no sabría, pero mi primer teléfono fue un Nokia. Yo creo que todo el mundo, el primer teléfono que tuvo fue un Nokia.
El mío fue un Alcatel. El amarillo.
El Alcatel,
el que era amarillo como un ladrillo.
Sí.
Ese fue
el
primero, que los SMS lo leías en una línea.
Es verdad. Jolín, pues algún día tenemos que preguntar por el primer teléfono móvil que hemos tenido en la vida. Yo creo que era un Nokia. Era un Nokia que era los botones muy grandes que se iluminaban cuando lo pulsabas. Claro, es que era el 96.
Tú imagínate, que ahora es la fecha.
En el 96, me acuerdo yo, en el mes de mayo me lo compré.
Yo lo tuve en el 99.
Qué barbaridad, qué tiempos.
Las
4:40, 3:40 en Canarias, tengo que pedir el teléfono 950-6006. Si algún ponedor está trabajando y le apetece contar su historia, es el momento, llámanos y te vamos a diplomar. Además, hoy tenemos que contar una noticia triste en cuanto al mundo de la música.
Sí, vamos a terminar con Concha Márquez Piquer, porque la artista ha fallecido a los 75 años por una insuficiencia respiratoria. Llevaba más de un mes ingresada, pero finalmente pues no ha podido restablecerse. La cantante va a ser enterrada en la misma tumba donde descansan los restos de su madre, de doña Concha Piquer.
Claro.
Su viudo, el actor Ramiro Oliveros, al anunciar la noticia ha declarado completamente roto. A mí me han emocionado sus palabras.
Claro.
Se ha ido mi esposa y con ella se va también mi vida. Llevaba más de 40 años de matrimonio. Él asegura, Ramiro Oliveros, que nunca se habían separado en esos 40 años.
Este es el sonido de España, de una época de nuestra España, y estas raíces no tenemos que renunciar a ellas. Esto es nuestra identidad, este es nuestro ADN. ¡Viva la copla! Y vivan nuestros artistas que desgraciadamente pues se nos van.
Era hermoso rubio como la cerveza, su pecho tatuado con un corazón, y en su voz amarga había la tristeza, doliente y cansada del acordeón. Y ante dos copas de aguardiente sobre un manchado mostrador, él fue contándome entre dientes la vieja historia de su amor. Mira mi brazo tatuado este nombre de mujer, es el recuerdo del pasado que nunca más ha de volver. Ella me quiso y me ha olvidado, en cambio yo no la olvidé, y para siempre iré marcado con este nombre de mujer. Él se fue una tarde con rumbo ignorado, en el mismo barco que lo trajo a mí, pero entre mis labios se dejó olvidado un beso de amante que yo le pedí. Errante lo buscó por todos los puertos, a los marineros preguntó por él, y nadie me dice si está vivo o muerto, y sigo en mi duda buscándolo fiel.
Estamos recordando a Concha Márquez Piquer, se nos marchaba a los 75 años y desde aquí, desde Poniendo las Calles, nuestro homenaje. Las 4.44, 3.44 en Canarias, mi abrazo a la gente que está limpiando, a la gente que está en los servicios de mantenimiento, a la gente que está preparando las cafeterías, la gente que está en el metro, en muchas estaciones, se está limpiando y preparando las estaciones para que a partir de las 5 y media, 6 de la mañana esté todo operativo. Así que un abrazo bien fuerte a la gente que está trabajando en esas condiciones. Francisco Fornieles, José María, Marius Martínez y José Miguel Riquelme son ponedores que se suman a este programa de radio. Gracias por estar en nuestro facebook.com/poniendolascalles. Vamos a hablar con Rafael. Está en ruta, Rafael. Buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás tú ahora?
Pues, como has dicho, en ruta, yendo para Reus, desde Zaragoza.
¿Y siempre haces la misma ruta, Rafael?
No, siempre llevo la misma ruta.
Más
o menos son similares, pero varía.
¿El punto de partida siempre es Zaragoza?
Sí, siempre es Zaragoza.
¿Y por qué tiene que ser Zaragoza?
Porque tenemos la base aquí.
Ah, vale. O sea que el producto que estás moviendo es lo que tú depositas, lo que dejas en otra ciudad.
Bueno, es alimentación. Tienen, digamos, el almacén general y lo distribuyen.
¿Y se puede saber qué material es? ¿Qué alimentación llevas? Claro, ya, sí, yo pregunto todo.
Sí, de todo. Es, digamos, para el campo.
Ah, qué bien. O sea, que tenéis, digamos, la base central de Alcampo en España está en Zaragoza.
Bueno, no sé si en España, pero aquí se distribuye aparte de Cataluña, Aragón y la parte norte también.
Madre mía, lo que tiene que llevar tu camión ahora mismo de productos, ¿eh?
Pues de todo.
Jolín.
Llevas desde donuts hasta patatas.
Qué barbaridad. Oye, ¿y de qué depende que lleves más producto de una cosa que de otra? ¿Eso quién te lo carga?
Nada, esto, hombre, cargarlo lo cargamos nosotros.
¿Ah?
Pero esto depende de lo que pida la tienda.
Ya. ¿Y cómo van las ventas? Porque claro, la gente está conteniendo un montón el gasto, ¿no? Por el incremento de precios.
Se está notando, ¿eh? Se nota. Sí.
Qué barbaridad. Es que
se está notando. De hecho ayer yo mismo me fui con la mujer a comprar cuatro cosas.
Sí.
Y cuando me dijo 46 euros, digo, sí, pero que ha roto.
Es verdad. Ya no, los 50 euros que te daban para comer durante toda la semana ya no te cunden nada. Yo me di cuenta la semana pasada y lo hablé con mi mujer. Digo, oye, 53 euros y tenemos para dos días.
Sí, efectivamente. Es que te da para dos días. Que alucinante, esto, los precios suben y los sueldos cada vez más recortados.
Es verdad.
No sé dónde vamos a llegar.
Es verdad, Rafael, es verdad. Oye, mañana es miércoles, mañana tenemos el día dedicado al transporte. Vamos a hablar con un montón de camioneros. Espero que nos escuchen mañana, ¿eh?
Hombre, se escucha todas las noches.
Ah, qué
pero
bien.
Pero vamos, a quien sea, a ver si te nombran a ti embajador de los de la rosca, porque hay que hasta del grito. Estamos muy mal pagados, muy mal mirados, muy maltratados, en fin, y puteados encima por la carretera. Hay que hacer un llamamiento a que esto dejen de tratarnos como nos tratan.
Es verdad.
Yo
creo que os falta un poco de reconocimiento, ¿no? Que la gente, digo a nivel global.
Respeto.
Sí, os falta cariño. No sé, en la pandemia yo aquí he recibido cada testimonio de camioneros que hacían cientos de kilómetros y no podían parar en ningún sitio ni a tomarse un agua o hacer pis o caca decentemente en un servicio porque todo estaba cerrado.
Pulpo, yo he entrado en sitios a cargar que me han negado usar el servicio.
Impresionante.
Dice, perdona, dice, no, es que no es para los camioneros, es para la gente que trabaja aquí.
Impresionante, Rafael. Bueno, pues mañana espero que salga el tema y que todos los camioneros que nos han confirmado que van a estar en este programa de radio, pues que lo reivindiquen, porque luego esto tiene mucha audiencia, gracias a Dios, luego se mueven las redes y esto lo tiene que saber la población.
Pues, y sobre todo, estamos maltratados ya empezando desde las mismas empresas. Las mismas empresas se creen que somos esclavos para ellos. Madre. A trabajar todos los días 15 horas, en fin.
Pero luego tenéis un control, o sea, tú no puedes hacer los kilómetros que quieras, ¿no?
Hombre, por poder hacer los kilómetros que quieras no puedes, tienes 9 horas de conducción, pero como muchas veces los kilómetros de reales no los vas a hacer, entonces haces cargas y descargas y lo que haces es horas.
Claro. Y te sacan de casa. Rafael, ¿a ti te da tiempo a salir de Zaragoza, ir a Reus y volver? ¿Duermes en casa esta noche o no?
Sí, yo duermo, ¿no?, todos los días en casa.
Bueno, por lo menos
eso... Pero eso, las 12 horas no me las quita ni Dios.
Ya, eso que te quitas. Bueno, Rafael, pues escucha, ¿y cómo es que nos escuchas a nosotros? ¿Cómo has llegado hasta aquí, hasta COPE?
Pues por lo mismo que te dicen, por el cariño que sientes y sobre todo por la alegría que da tu programa, ¿sabes? Nos mantienes despiertos, que no es poco.
Qué bien. Rafael, pues que tengas muy buena ruta. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo tengas ahí en tu cabina, ¿vale?
Perfecto, muchas gracias, Pulpo.
Cuídate, Rafael, que te vaya
muy
bien. Un abrazo, hermano, gracias. Son las 9:55 de la mañana, hora menos en Canarias. ¿Cómo viene el tiempo? Enseguida tenemos aquí a Mar Gómez del tiempo.es.
La universidad reconoce a los mejores de la historia. A Nelson Mandela.
I cherish the ideal of a new South Africa.
A Bill Clinton. A Felipe González. A Adolfo Suárez.
Puedo prometer y prometo que trabajaremos con honestidad, con limpieza.
A Rafa Nadal.
Los valores y la familia son dos de los elementos fundamentales para entender mi carrera y mi vida.
Y este jueves, Carlos Herrera vuelve a hacer historia y será investido doctor honoris causa por la Universidad Europea.
Yo creo que la radio, ahora como en otros momentos puntuales de la historia de España, la radio es la que mantiene el cordón umbilical con la sociedad ahora mismo, conectada.
Escucha este jueves desde las 6 de la mañana la edición especial de Herrera en COPE. Y a las 12, sigue la ceremonia íntegra en cope.es.
Claro que me ha cambiado la vida la misión.
Este es Javier, pero también Ana, Toñi, Patricia, Luisa nos han contado lo que han visto y oído en las misiones. Descubre sus historias en domund.es. El domingo 24 de octubre colabora con el Domund.
4.51, 3.51 en Canarias. Quiero dar las gracias a Francisco Fornieles y a José María Martínez, que son ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Pero ahora es el momento de conocer la previsión meteorológica para esta semana. Ya sabes que Mar Gómez es física, es meteoróloga del tiempo.es, y espero que nos aclare si vamos a seguir con ese tiempo casi de verano o las cosas van a ir cambiando. Mar, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo. Pues este martes esperamos tiempo anticiclónico, o lo que es lo mismo, seco y estable. Tendremos tan solo algunas nubes en el este y áreas del estrecho y posibilidad de chubascos en la costa de Cataluña y la Comunidad Valenciana. Por la tarde llegará un frente, así que más nubes en Galicia y en el resto las temperaturas subirán. El miércoles siguen esas lluvias en Galicia, podrán afectar a otras zonas del Cantábrico y de Pirineos. El jueves se mantendrán en estas zonas y no se descarta que se den en el nordeste de Cataluña. El viernes podrían intensificarse en Baleares y el Cantábrico. En el resto del país, algunas lluvias en el norte durante el fin de semana y más nubosidad, y además bajarán las temperaturas.
Genial. Y un asunto muy curioso, Mar. Sí que me interesa que compartas con todos los ponedores cuándo y sobre todo cómo ver la luna llena del cazador.
Bueno, la luna llena de octubre está al caer. Se trata de la conocida como luna del cazador, un nombre que encuentra su origen tanto en la tradición de nativos anglosajones como en el evento astronómico. En primer lugar, el nombre se eligió porque el plenilunio ocurre en la época del año previa a los meses más fríos, cuando los animales están más cebados como preparación para el invierno, y por lo tanto era el periodo de más actividad para los cazadores. Asimismo, la luna del cazador ocurre siempre tras la luna de la cosecha, que es la luna llena que se produce más próxima al equinoccio de otoño, entre el 22 y 23 de septiembre. La luna llena alcanzará su máximo esplendor en torno a las 5 de la tarde, hora peninsular, del 20 de octubre, antes del atardecer. Por lo tanto, la noche previa, la del martes al miércoles, y la posterior serán perfectas para disfrutar de este evento astronómico.
Mar, una cosa que me interesa también. Mira, en otoño es verdad que se producen muchos cambios de temperatura y es importante saber, cómo tener precaución pensando en la salud. Lo digo más que nada por cómo debemos afrontar los cambios de temperatura para que de esa manera, pues, evitemos resfriarnos.
Pues todos conocemos los síntomas del catarro que se suelen dar por estas fechas, pero antes de nada es importante saber que el frío no hace que nos pongamos malos por sí solos. ¿Ah? Lo que hace es que empecemos a estornudar como un loco, tengamos una voz muy ronca.
Sí.
Realmente es el bajón de las defensas por el cambio brusco de las temperaturas, no en concreto el frío o el ambiente más fresco. Esto nos hace más susceptibles a que nos contagiemos. Además, como tenemos menos horas de luz y tenemos un ambiente más fresco, tendemos a estar más en espacios cerrados y esto aumenta la posibilidad de resfriarnos, sobre todo si tenemos niños en casa. Para evitarlos, pues tenemos algunos consejos, como por ejemplo, pues evitar llevarnos las manos a la cara, sobre todo a la nariz, después de haber estado en cualquier lugar. Esto es un riesgo y evidentemente ahora estamos muy acostumbrados a lavarnos la mano y utilizar el hidrogel, pero sí, hay que seguir haciéndolo a pesar de que, bueno, pues los contagios por el coronavirus vayan disminuyendo. Siempre debemos hacer esto también para evitar los resfriados. Debemos además hidratarnos bien, ya sea en zumo, en sopas, infusiones o simplemente agua. Ponernos más ropa no va a servir de nada porque lo que conseguimos es al final acabar sudando y eso no ayuda a que evitemos el resfriado, así que es importante que mantengamos una temperatura corporal normal.
Vale.
Y por supuesto el ejercicio físico. Los expertos recomiendan unos 20 minutos aproximadamente y dicen que reducen un 40% la posibilidad de contraer un resfriado.
Impresionante. Las 4:55, 3:55 en Canarias, en directo estamos poniendo las calles. Y fíjate, Mar, para que comprobemos que hay muchas formas de despertarse y que la mejor es escuchando Poniendo las Calles, te lo digo por lo que nos acabas de comentar ahora. Resulta que hay una mujer a la que no le ha hecho falta el despertador para empezar el día. Y es que un meteorito le ha caído en la cama mientras estaba durmiendo.
Pues sí, la verdad es que ha sido un despertar un poco accidentado porque
abrupto.
Una mujer llamada Ruth Hamilton fue sorprendida por un meteorito en mitad de la noche. Este incidente ocurrió sobre las 11:30 de la noche en la Columbia Británica mientras esta mujer dormía en su cama. De pronto su perro empezó a ladrar y escuchó un fuerte ruido mientras unos escombros caían sobre su cama. Al encender la luz pudo comprobar que algo había perforado el techo y se trataba de una roca caliente del tamaño de una naranja que estaba sobre su cama. Pesaba aproximadamente 1,5 kilos. Por suerte, salió totalmente ilesa. Más tarde confirmaron que se trataba efectivamente de un meteorito. Según los científicos y las autoridades y otros testigos, pues esa noche se estaba produciendo una lluvia de meteoros sobre el cielo y, bueno, pues algunos afirmaron haber visto dos bolas de fuego y haber oído grandes estruendos. Desde luego, una anécdota para contar porque, como digo, pues ella ha salido totalmente ilesa.
¡Qué barbaridad! ¡Qué pedazo de historia y qué acontecimiento! Menos mal que no sucedió nada. No te vayas muy lejos, Mar, porque en unos minutos volvemos a hablar contigo y será entonces cuando nos des la previsión para este martes.
Gracias.
Un besito, cielo. 4:57, hora menos en Canarias. Seguimos en directo poniendo calles y recibiendo a más ponedores que se suman a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Alejandro Caballero, Ivonne Ballet y Luis Alberto Hoyos. Bienvenidos y gracias. You showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, you seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. This is how I feel. I'm cold and I am shamed, lying naked on the floor. Illusion never changed into something real. I'm wide awake and I can see the perfect sky is torn. You're a little late, I'm already torn. So I guess the fortune teller's right. I should have seen just what was there and not some holy light. But you crawled beneath my veins and now I don't care, I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of faith. This is how. Ella es Natalie Imbruglia, australiana, guapísima. Estamos hablando de, bueno, pues el fruto seco favorito de nuestros ponedores de calle, y estamos leyendo cada historia en nuestro Facebook, es una gozada, ¿eh?
Mati RF dice que las bellotas, o Antonia María, las nueces y las almendras crudas, y aquí Marta, que es tonta, dice que el cacahuete con miel.
No, qué
este
rica.
De dieta no sirve,
qué
pero rico
favor,
está, bueno,
delicioso.
Buenísimo, con una cervecita.
Y frito.
Oye, y Paqui Puche dice, desde Villena, en Alicante, mira, Pulpo, yo te lo voy a explicar. Con el yogur, las nueces, con bien. La cerveza, las almendras, y con una peli, los pistachos.
Oh, maravilloso. Estamos dando un repaso a todos los frutos secos y la verdad que estamos aprendiendo y degustando mentalmente un montón de cosas. Si estás trabajando ahora, me encantaría que me mandaras un mensaje contándome, pues brevemente, con la palabra ronda por delante, a qué te dedicas, a qué hora has entrado a trabajar y a qué hora finaliza tu jornada laboral. A las 5:30 de la mañana leeremos nuestra ronda de ponedores y que sepas que en nuestra próxima hora vamos a hablar sobre el funcionamiento del cerebro en un determinado sector de la población. Es importante que escuches la historia porque te va a atrapar y sobre todo pues ahí guarda la relación del por qué hoy estamos hablando también de los frutos secos. Gracias por estar en la cadena COPE. Actualizamos la información con Gonzalo Zavalla.